Por ahora, ahora vamos a 1 Corintios capítulo 16 y vamos a estar predicando del versículo 5 al versículo 9. Y Pablo escribe: después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez para ahí el invierno, para que me ayuden a seguir el viaje donde quiera que vaya. Esta vez no quiero solo verlos de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes si el Señor así me lo permite, porque me quedaré en Efesios hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para trabajo eficaz a pesar de que hay muchos en mi contra. Yo veo muy extraño que como Pablo está haciendo diferentes tipos de hablar, como Pablo ha hablado sobre la resurrección de Jesucristo y las cosas en cómo se manifiesta y cómo eso afecta a un hijo de Dios y las verdades que tú y yo podemos confiar en y las cosas que tú y yo podemos saber que son verdaderas y las cosas que nosotros podemos saber y estar ciertos de ellas por quién es Cristo, del trabajo de Cristo que Cristo ha ofrecido. Una cosa muy elevada de teología, la cual vimos en el capítulo anterior, pero ahora vemos cómo está Pablo hablando de cosas prácticas y cómo él debe estar levantando dinero y cómo la gente debe de hacer fondos separados para hacer colecciones. Y mira, es fácil predicar cosas que pasan sobre esto, esquivar esto. Pablo habla de cosas que son de gran significado y ya acabamos con el estudio teológico de esta carta. Y yo confieso de que cuando estaba imaginándome lo que iba a hacer cuando caminaba en este capítulo, empezó a cambiar lo que me imaginaba conforme yo empecé a pensar lo que Pablo escribía en este capítulo por el lente de lo que él estaba escribiendo antes. Y yo estaba pensando en eso. ¿Voy a tener suficiente contenido para un sermón? ¿Mi sermón va a estar suficientemente largo para... ¿puedo usar este texto para predicar? Y a veces ustedes tal vez están pensando eso. Tal vez están pensando ahí sentados, ¿va a ser el sermón largo, suficientemente largo? Y ese es un pensamiento tonto que yo tuve, pero ustedes no se preocupan de eso, yo sé que eso no es cierto. Entonces, pero yo tengo que considerar las cosas que tengo en este capítulo, pensando en lo que Pablo ya dijo antes, y yo pienso diferentemente. Yo no he pensado en la significancia de esto mucho, pero ahora yo la estoy pensando, y Primera de Corintios es un libro que yo he usado en sermones, en iglesias, en escuelas dominicales. Esos capítulos, esos 15 capítulos yo he usado antes. En todo funeral que yo he predicado, he hablado de 1 Corintios 15. Pero no me acuerdo que yo haya hecho algo significante en 1 Corintios 16. No me acuerdo de algo que yo haya dicho. Pero lo vemos por este lente, viendo a Pablo como apóstol, por este lente que ha estado trabajando con esta gente, con esta iglesia. Y es muy difícil trabajar. Pero vemos un hombre aquí que le importa esta gente en una gran manera, que los ama en gran manera, que desea lo mejor para ellos, que desea que la gente vea la gloria de Cristo y que eso los influencie, que la visión de Cristo, la visión de Cristo y quién es Él y lo que Él ha hecho, que les afecte en todo aspecto de su existencia. Y Pablo ha estado trabajando hasta en dificultades y cosas difíciles que han experimentado en la gente de esta congregación, conforme ellos los ama y como él está escuchando estos reportes. esta ansiedad que vemos, cómo se comunica a cierto punto. Y Pablo está viendo todo esto. Pablo está viendo este ministerio que está viendo por la resurrección y el lente de Jesucristo. Jesucristo, el que se vistió en carne y vino a traer todo en exista de lo nada, en existencia de lo nada, y nada más lo declaró y pasó. Él se humilló a sí mismo, se vistió en un cuerpo y vino como representante de su gente, cumpliendo la ley en todo aspecto y tomando las consecuencias de nuestro pecado. Él resucitó como un inocente y resucitó haciendo para nosotros un ejemplo de lo que tenemos que ver, que esperar, por lo que Él ya hizo, por lo que Él ya obtuvo. La visión de la resurrección de Cristo, un entendimiento de Cristo y quién es Él, lo que Él es comunicado para nosotros, eso debe de ser algo que nos afecta en todo aspecto del ministerio, las diferentes esferas de influencia que te da la resurrección de Cristo. Esa debe ser algo que debe de resonar en ti y en todo proceso. Y hay tres cosas que quiero sacar de este pasaje, tres aspectos que yo creo que está Pablo aquí apuntando, cosas que nos están ayudando a poner aquí. La número uno es una intencionalidad en el ministerio. Pablo no hace cosas a medias, él hace las cosas con intención. La resurrección de Cristo lo ha influenciado. Acuérdate que Cristo es el que se encontró a él en el rumbo a Damasco. Y por segundo, vemos el deseo del ministerio, que adentro de su corazón él tiene ciertos deseos, ciertas ideas o sueños que él tiene. Hay cosas que él quiere que pasen en el ministerio, pero hasta esas cosas son subordinarias a la soberanía de Cristo, de Dios, que la mano soberana de Dios tiene que reinar en nuestros deseos. Y por tercera, vemos la oportunidad del ministerio, la oportunidad que se ha abierto para Pablo, una puerta que está abiertamente grande, como él describe. Pablo no está dejando sus deseos que destruyan su oportunidad, la oportunidad que el Señor le ha dado a él, algo que es algo bueno y algo que él confiesa que es difícil. Número uno, vemos la intencionalidad en el ministerio. Primero de Corintios 16:5-6 dice que después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esta región, iré a verlos, y es posible que me quedaré con ustedes algún tiempo, y tal vez pasaré ahí el invierno, para que me ayuden a seguir el viaje donde quiera que yo vaya. Vemos aquí la importancia de el contenido cristiano, es importante. Las relaciones son algo que deben de ser obtenidas a propósito. No es algo que solamente puedes poner al lado y dices, bueno, me voy a ir y a ver qué pasa. No, debe haber una intencionalidad, un planeamiento debe de estar ahí envuelto en eso. Y si Pablo no hubiera sido intencional, él nunca hubiera llegado a Corinto. Y si Pablo no hubiera sido intencional, hay mucho que hubiera sido quedado fuera de su ministerio. La intencionalidad puede ser difícil, pero debes tener en mente las oportunidades que tienes enfrente de ti, la manera en la que tienes que invertir en ciertas relaciones. Es algo que toma sabiduría. Debe ser subordinario a la voluntad de Dios. Debes someterte a la voluntad de Dios. Y esto no es algo fácil. Esto no es una iglesia fácil. Si hay una palabra que yo puedo usar para describir la iglesia de los Corintios, debería ser división. División tenía tanto afecto en esta gente. La división, 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 la división manifestándose en pluralidad, afectando su adoración. La división afectando cómo la gente se sentaba a comer, dividiendo en aspectos del legalismo y la solución para cada uno de nosotros, cada uno de estos que Pablo nos ha apuntado, es tener un entendimiento correcto de quién era Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y porque Cristo ya ha hecho esto, entonces que ha afectado en esta siempre de esta manera cristiano. Como Cristo ha hecho esto, Él te ha afectado en esta cierta manera, y por eso tienes que responder de esta otra manera. No para ser, sino porque ya eres. Pablo los está llamando. Entonces, Corintios, sean lo que ya son, vivan como un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Y la dificultad de esta iglesia es algo que Pablo tiene gran peso en él. Peso sobre su corazón, y yo creo que vemos aquí los pesos de las iglesias en la segunda carta de los Corintios. Y quiero recordarte que en segunda de Corintios 11 Pablo dice muchas de dificultades que ha pasado en su ministerio de pastor, como apóstol. Es un gato de 9 colas, 40 menos 9, y apedreado al punto de que pensaron que ya estaba muerto, y se levantó, y ¿qué hizo? Se metió a la ciudad otra vez y a predicar. Así es como Pablo le gustaba. Se hundían los barcos, se perdía en el mar, peligro de los elementos, peligro de los animales. Le mordió una víbora, agarró la víbora, la tiró al fuego. No estoy diciendo que vamos a traer víboras al servicio, eso no es lo que quiero decir, pero persecuciones de creyentes falsos y también de creyentes verdaderos, dificultades que él está experimentando, hambre y sed. Y después de listar todas estas dificultades, él dice, y después está la presión diaria en mí de mi propia ansiedad hacia las iglesias. Y me encuentro esto increíble. Piensa de qué tan serio estas dificultades eran. Las cosas físicas de dolor que él estaba experimentando. Sin pensar, voy a comer algún día o voy a morir. ¿Qué pasa con esta gente que está dependiendo de mí? Se hundió el barco y no tenía hambre. Y estamos aquí al lado junto con todas estas dificultades. Y él tiene la ansiedad, tiene nervios y quiere saber más de lo que pasa con estas iglesias. Y sí estoy orando de que tal vez estamos ahí, vamos a estar ahí pasando. Tengo que predicarle a Jonah primero. Quiero llegar a segundo Corintios después, pero hay muchas cosas que escribe en esa segunda carta que ellos no estaban listos en la primera carta, que estaban mixteando, revolviendo cosas, que estaban corrompiendo cosas, y él no podía todavía compartir estas verdades con ellos hasta la segunda letra. Cuando leo entonces la segunda de Corintios 11, veo las dificultades que Pablo tenía en trabajar con esta iglesia, estas cosas que estaban presionando a Pablo conforme él ministra con esta gente, presionaba para ministrar a esta gente, a esta gente que lo ha lastimado. Ha sido difícil. tenía que decir cosas para ellos, y ellos él sabía que tenía que haber una consecuencia. Él tenía que decir algo, sabiendo que era más fácil ignorarlo. Podía haber dicho, no decir nada y les hubiera caído mejor. Tal vez, a lo mejor le hubieran dado un salario más fácil si no hubiera dicho todas estas cosas. Pero el silencio, les voy a decir, el silencio es más fácil al tiempo corto. A lo corto es más fácil no decir nada. Si nada más dejo que esto se pase, las diferencias en el ministerio son más fáciles si nada más te callas. Puedes salvarte a ti mismo, puedes salvarte una tremenda dificultad y nada más te quedas callado. Y de hecho, hay lugares donde puedes ir, hay iglesias donde puedes servir, donde esa es es lo que se expecta de ti, que tú nomás vas a ir con la corriente, vas a ir y continuar a hacer las cosas como las están haciendo ahí, porque así es como lo han hecho por generaciones. Sin importar los problemas de doctrina, sin importar los problemas en donde nos parecemos más a la cultura que a lo que Cristo nos ha llamado. Y esto no es Pablo, esto no es como Pablo era. Él no estaba apurándose por su cuenta de retiro o por sus amigos, sino que estaba escribiendo cartas a la iglesia desde la cárcel. Este era un hombre que amaba esta iglesia y escribía estas cartas y les apuntaba a sus pecados. Y en algún punto le dijo hasta que ellos tendrían que tener vergüenza, tenían que estar avergonzados de que están dejando esas cosas. Y no solo nada más dejando esas cosas, sino celebrándolas. Y esta es una iglesia que estaba tan en lo hondo con su cultura que no diferenciaban la filosofía del día y en el día cristiano. Eso estaba todo corruptivo. Esta es una congregación que estaba aquí y que cuando Pablo llega y los ve, no van a estar tan contentos en verlo. Esta es la realidad del ministerio con otros. Esta es la realidad de hablar verdad y amor. Esto es que otros te importen, pensando primero que nada qué es mejor por esa otra persona. No primero que nada qué es lo que me da a mí la gran mayoría de conformidad y paz. Si hablo verdad, a lo mejor voy a causar una relación interrumpida, porque hay verdades que deben de ser habladas, pero eso no significa que debe de ser malo con la persona y no debes de tratarla con bien, o que tienes que andar caminando y apuntando a cada gente como si tú estuvieras con el Espíritu Santo para santificar a esta persona. No. Primero que nada, tiene que ser lo que es mejor para la otra persona. ¿Qué es lo que le trae a Dios gloria? Tal vez viendo esto y dices, bueno, pastor, ¿cómo es que yo me aplica esto a mí? Yo no soy un apóstol. Y digo yo tampoco soy apóstol. Y te recuerdo lo que Bodhi dijo, que si ves a alguien y ves a un apóstol que se llama apóstol, corre. Porque los apóstoles fueron fundamentales en lo que la iglesia se hizo. Y ya no hay apóstoles. Pero yo creo que todo esto lo que está Pablo haciendo, quiero que lo veas en la manera que Dios te ha dado una red de influencias, una esfera de autoridad. Y amigos, ustedes tienen oportunidades de influenciar a otros, y dentro de estas tiene que haber intencionalidad, tiene que haber consistencia, tiene que haber propósito. intencionalidad en el ministerio, tú como uno que es un instrumento para en las manos del Redentor, sé intencional en lo que haces, sé intencional en las palabras que hablas a la vida de otros, desea lo que es mejor para otros espiritualmente, no lo que es más fácil para ti y para tu comodidad. Quiero que seas intencional en el ministerio. Vemos aquí a Pablo siendo intencional, teniendo una intencionalidad. Yo tengo la intención de ir y visitarte, tengo la intención de escribir esta carta y escribir estas verdades increíbles para esta iglesia. Y por segundo, vemos a Pablo, el deseo de su ministerio. Primero de Corintios 16, versículo 7, dice que esta vez no quiero solo verlos, de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes si el Señor así lo permite. Y yo creo que ya he compartido esto antes, y algunos de ustedes ya lo han escuchado, y yo que repito ilustraciones de tiempo a tiempo, pero yo pienso que es muy apropiado a este punto que quiero hacer. Yo soy alguien que cree que yo fui llamado absolutamente a ser misionario en Switzerland. Y yo empecé a hacer planes y le empecé a decir a la gente qué es lo que debo de hacer yo. Y no que creía que él me estaba hablando y yo lo podía escuchar, pero sí, Dios te escribe, Dios te dice esto, pero si ves a las iglesias en Europa, las iglesias en Europa no tienen el evangelio de tal manera que tienes una iglesia un desierto espiritual en Europa, y es muy difícil empezar una iglesia, y yo estaba mal. Y yo le dije a la gente cosas, yo le dije a la gente, Dios me dijo ciertas cosas que no eran ciertas. Y la mano soberana de Dios trabaja en la vida. Y nosotros somos los que tenemos que venir y traer nuestros deseos en sometimiento a la voluntad de Dios. Y si hubiera sido calificado, si este sermón hubiera sido calificado en una clase, a mí me hubieran quitado puntos, porque este punto es como medio punto, es como dos puntos y medio. No voy a pasar tanto tiempo en este punto que me llevo aquí, porque mucho de este punto está en los otros dos puntos. Pero esto es lo que tenemos que ver. Pablo es muy sabio dijo aquí, que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de no enfocarnos tanto en lo que queremos nosotros, que perdemos las oportunidades que Dios nos ha puesto en frente de nosotros. Y muchas veces en nuestra imaginación, en nuestro deseo de hacer algo bueno, algo que tal vez va a ser algo bueno para la otra gente, o que está muy dentro de su corazón, tenemos que ver la mano soberana de Dios y someternos a eso. Nosotros tenemos que ser fieles en las esferas que Dios nos ha dado. Tenemos que tener cuidado. No ser tan asumir muchas cosas. Asumir que Dios nos ha llamado aquí cuando eso no ha sido declarado en escrito como absoluto. Y Santiago nos recuerda en eso. Santiago 4. Santiago 4 vemos un principio importante donde recordamos la mano soberana de Dios. Dios no está sentado en su trono preocupándose por lo que va a pasar aquí, si este partido político se pone en poder o este partido político no tiene autoridad. Lo que Pablo dice aquí es que Dios va a hacer esto si Dios lo permite. ¿Tú encuentras eso difícil enfrentarlo muchas veces?
Sí.
¿A poco tú no a veces quieres tener tus prédicas como una lista y decir, bueno, esta es mi lista, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito? Y tenemos argumentos buenos, según nosotros, para decir lo que queremos. Y es madurez cristiana que se necesita. Y decir, si Dios lo permite. No solo decir que nosotros lo decimos y lo escribimos y Santiago dice que debes de decir esas palabras mismas todo el tiempo, pero sino significa que conforme está en tu corazón tienes que ver algo aquí que tú quieres y que es una cosa buena a desearlo, pero tienes que reconocer que Dios es el que sabe mejor y que Dios es el que sabe lo mejor para ti y que todo va a trabajar para bien para todos los que están en Jesucristo. Eso es cierto, es una promesa. Te puedes agarrar de eso. Y tenemos a Pablo escribiendo de lo que él desea hacer. Y él pone esos deseos. Él pone sus deseos de la mano soberana de Dios, reconociendo que Dios sabe lo que es mejor. Y lo vemos aquí en el primer punto, la intencionalidad. El ministerio es algo que debe ser intencional, a propuesta, algo que no puede irse a medias, algo que nada más te puede decir a ver y a ver qué pasa. No, es el deseo del ministerio. Pablo, el deseo de Pablo para ministrar a esta gente, el estar en este lugar, el estar en esta iglesia de la cual él se preocupa por ella y la ama. Ahí está ese deseo, pero él se somete al deseo de Dios. Y por tercero, vemos la oportunidad del ministerio. Versículo 8 y 9 de 1 Corintios 16 dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz y a pesar de que hay muchos en mi contra. Dentro de nuestras vidas, queridos amigos, tenemos que tener en cuenta las opciones que Dios nos ha dado. Tenemos que tener en cuenta lo que tenemos enfrente de nosotros. Podemos pensar en una área y hay una cosa que queremos hacer. Hay cosas que de veras queremos llegar a este lado, tener una pasión por ella. Es algo que tú quieres hacer y puedes dar un argumento y decir, esto es por lo cual eso es importante y esto es por lo cual quiero hacer esto. Pero tú también tienes que tener en cuenta lo que Pablo dice en el último punto, que esto vas a hacer si Dios lo permite. Puede ser diferente, difícil para ti. ¿Y por qué es que no va a permitir lo que yo quiero? ¿Por qué es que Dios no va a querer algo que yo puedo ver que va a ser bueno y va a ser bueno de uso? Tienes que someterte a la voluntad de Dios, someterte a la voluntad de Dios. No puedes dejar que tus circunstancias que guíen tu gozo. El gozo que tú tienes, cristiano, es en la fundación y el trabajo de Cristo, no en tus circunstancias. Cristo es el que sabiamente Él te va a interceder como mediador entre tú y Dios. Tú lo que tienes ahora va a pasar, especialmente en comparación a toda la eternidad. Y vemos aquí algo que es bueno y que tú quieres. Y lo tenemos en la voluntad de Dios. Vemos las promesas que conoces que son ciertas y tal vez en cierto punto en el futuro tú ves que esta es la dirección en que Dios te quiere tener. Y aunque esta puerta no está abierta ahora, quiero que tú crezcas y que tú hagas esto ahorita mismo. Quiero que te des cuenta que no quieres perderte las oportunidades que Dios te ha dado a donde tú estás, porque te estás enfocando en oportunidades que no están ahí. Eso es idolatría. Hasta idolatría con buena intención. Eso es idolatría. Señor, los ha puesto ahí como una oportunidad. Pablo está aquí en un lugar donde hay una puerta que está abierto y él está haciendo esta oportunidad que Dios le está dando. Hay una puerta abierta para trabajo eficaz que ha sido abierta para mí. Hay muchos adversarios. Se escucha como una puerta buena para caminar, que el Señor tiene muchos adversarios, enemigos del otro lado en esa puerta, pero Pablo ve la puerta. Si él hubiera escuchado algo más fácil, tal vez esa no es la puerta que él hubiera escogido. Si tuviera una puerta con adversarios del otro lado y una puerta sin adversarios, ¿cuál hubiera escogido? Como los juegos de televisión, hubiera escogido la que no tiene adversarios. Pero aquí Pablo está siendo consciente de lo que Dios le está llamando a ser. Y los deseos deben de cambiar. Los deseos deben de someterse a la palabra de Dios. Y nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere escuchar eso. Pero eso es la verdad. Yo he estado, estuve en un desayuno con pastores. Es un grupo de pastores calvinistas en la ciudad de Houston, que nos juntamos y nos apoyamos uno con otro. Y nos tomamos un tiempo para comer y vamos y hablamos de lo que está pasando en las congregaciones. Y había dos pastores jóvenes, dos ministros jóvenes que habían tomado plantas de iglesias de planta, que habían sido establecidas por una agencia en Houston. Y los dos empezaron cerca de campos de colegio. Entonces tienen muchos estudiantes de colegio, de la universidad, que atienden. Y en una de las iglesias había gente que estaba, una sola persona que estaba casada, y en la otra iglesia o apenas uno, una pareja que iba a casar. Y es una dinámica muy difícil que tienen ahí, te puedes imaginar, porque ellos están frustrados porque tienen planes para las congregaciones, tienen planes para el ministerio que debían de llevar, y las cosas que tenían que afectar en las leyes de la iglesia y en la manera en que iban a crecer esta iglesia. Pero todo estaba dependiendo de esta gente que estaba ahí, y esta gente que estaban llevando ellos para llevarlos a la visión del ministerio que ellos tenían, y no, nadie los apoyaba. La gente que estaba ahí, tal vez era inmadura, estaban jóvenes, son gente jóvenes que están inmaduros en la vida, apenas están en el colegio, ni siquiera ellos tienen su propia casa, no se han casado, no han tenido hijos. Y uno de ellos estaba siguiendo un modelo muy agresivo en cómo hacer la iglesia, un modelo en el cual que tú traes gente y estos, ellos traen otra gente y haces grupos pequeños y ellos traen más gente y empiezan a traer más gente posible que se pueda hacer. Y esa gente es la gente que él quería hacer, pero no tiene gente ahí que puedan guiar o llevar el liderazgo en un grupo pequeño, sino que él tiene gente ahí que todavía no es madura y que debe de estar guiándolas. Y él está frustrado porque no tiene la gente que necesita. Y ves el dolor en sus ojos, en que pudiéramos estar haciendo todas estas cosas, dice él, pues si solo tuviéramos eso. Y esos son sueños legítimos y aspiraciones buenas en cierto punto. Y yo hablé con ellos y les animé para que se enfocaran en el ministerio que Dios les ha dado. Yo les dije, tú tienes que amar la iglesia que tú tienes y no la iglesia que tú quieres. Nosotros podemos tan fácil a enredarnos en cómo las queremos hacer y de lo que Dios nos ha llamado a hacer, y empezar a querer un cambio, querer algo diferente, algo que es diferente de sí mismo. No es malo, pero si nuestra mente solo está en esto que es teorético, que si esto no fuera de esta manera, fuera diferente en el futuro. eso te ciega a lo que Dios tiene para ti ahora mismo, porque tú tienes las cosas en lo que ya pasó, en lo que si hubiera sido, en esta idea teórica de lo que la gente debe de estar haciendo, en lo que la gente que Dios te ha puesto ha hecho. Ahora, el tiempo que dura un ministro bautista es de 3 a 4 años. Y hay muchas razones por eso, por lo que esto pasa, pero una de ellas es de que conforme cambian de iglesias, porque empiezan a hacer cosas ahí por un cierto tiempo y la gente no hace lo que ellos quieren, y entonces ellos empiezan a reemplazarlo otra vez y empiezas a cambiar cosas poco a poquito, pero llegas al tercer día donde la luna de miel de ese nuevo ministerio empieza a cambiar y empieza a ver su mismo rostro. Y ahí vemos donde la dificultad empieza. Y vemos esto en donde los pastores empiezan a, especialmente los pastores con experiencia, empiezan a hacer cambios que ya ya habían existido por tiempo atrás. Empiezan a cambiar la arquitectura, empiezan a cambiar la canción, la música en las iglesias, empiezan a cambiar la manera en que las iglesias están puestas. Y esto es lo que pasa. En mi opinión, es como si la gente que está en el cuarto en el domingo en la mañana, que si la gente que está ahí en la mañana son menos importante de lo que la gente que tienes afuera, de la que tú quieres que venga adentro, la gente que te va a ayudar con tu programa, es como si hicieras menos de la gente que tú tienes. Y no, yo no quiero decir que tú nada más permitas el pecado. Y Corintio nos dice eso muchas veces, pero muchas veces no debe ser tan drástico. Y yo, muchas veces hay doctrina falsa que debe ser cambiada. Y eso está bien. Pero no hacemos llamados a entrar y hacer clones de nosotros mismos y hacer cosas de la manera que nos hace más cómodos. La gente que está en el cuarto son de mayor importancia a la gente que están afuera del cuarto. Ministrar a tu congregación es más importante que ministrar a las que están afuera, porque esos son los que tú has sido llamados a congregar. ¿O eso no es lo que Cristo le dijo a Pedro, que alimenta mis ovejas? Y hay muchas cosas que estrategias para crecer a la iglesia básicamente te guían a ignorar a la gente que está contigo y a poner más énfasis a la gente que está afuera. Y según estos programas dice que te van a dar resultados y vas a hacer esto y el otro. Y vamos a ser honestos, al darle favorecimiento a la gente afuera más que a la gente de adentro no es algo que es un problema para las iglesias. Muchas veces en nuestras vidas tenemos gente en el cuarto con nosotros y ¿qué es lo que toma prioridad? ¿La gente que está adentro de nosotros o los que están en el texto? ¿La llamada que debe determinar todo? En nuestra cultura es más importante lo que está afuera que lo que está aquí. Estos aparatos hacen mucho para a empujar ese comportamiento, y hay cosas que nos podemos relatar. Hay oportunidades de las que Pablo habla aquí, hay cosas de las que Pablo dice aquí que pudiéramos identificarnos con ellos. Puedes tener deseos para ir en cierta dirección, puedes tener deseos o planes con mis hijos, esto es lo que yo quiero hacer. Y esto puede ser una cosa buena, pero vas a encontrar una pared, porque lo que quieres hacer aquí no va a funcionar. Pero no significa que no tienes visión, no significa que no pueda hacerlo, pero Pablo planeó. Aquí en el primer punto, Pablo intencionalmente quiso ir en esa dirección. Y muchas veces tienes que ver dónde estás. ¿Qué es lo que Dios ha puesto dentro de frente de ti? Este es el mundo en el que estamos viviendo. es lo que le llamarías el mundo real, donde tienes una visión y quieres ver dónde quieres estar. Pero si no es una opción, tú no te puedes meter ahí y aparte a eso y pensar qué es lo que hubiera pasado si yo no estuviera aquí, si yo no tuviera esta circunstancia financiera sometiendo o atándome, qué es lo que hubiera pasado si yo no tuviera esta persona en mi vida, o si la tuviera en mi vida, qué es lo que hubiera pasado. Sí, muchas veces eso puede ser verdad, puede ser verdadero, y no estoy quitando nada de eso, pero te animo aquí a que veas lo que Dios tiene delante de ti. La mente humana es absolutamente fantástica. Las cosas en las que nos imaginamos, las cosas en las que creamos, tenemos teléfonos que alguien se imaginó y los trajeron a la realidad. Tenemos cosas buenas. Visiones para la familia. Tenemos cosas para influenciar a otros. Tenemos cosas que recordar. Tenemos que amar a los que Dios nos ha dado. Tenemos que amar a los que Dios nos ha dado y no solo a las cosas que tenemos. O no en lo que queremos que sean. Es felicidad que tenemos que encontrar a Dios, pero no debe depender de otra gente. Si quieres ver desilusión, pon tu felicidad dependiendo de otros. Porque ellos nunca van a ser buenos, nunca van a ser suficientemente buenos. Y es una razón por eso, es que ellos no fueron diseñados para eso. Solo hay alguien que es consistente, solo hay alguien que es suficiente, solo hay alguien que podemos confiar en él. Y ese es Cristo. Ese es Cristo. No otro. Y así como tu amor por otros no debe de depender de sus acciones, tu deseo de ministrar y ayudarle a alguien del Señor que Él ha puesto en tu esfera de influencia, no debe de depender en las acciones de ellos tampoco. Y no debería de ser dependiente de sus acciones, porque Jesucristo no esperó para que nosotros fuéramos suficientemente buenos para que Él viniera y muriera en nuestro lugar. Las Escrituras dicen que cuando éramos pecadores, Él vino a morir. Cristo no pudo esperar para nosotros fuéramos buenos. Nunca hubiéramos sido buenos. No hemos sido buenos. Y el Señor no nada más nos deja donde estamos. Es decir, el Señor nos cambia. Nos cambia así como un tronar de dedos. ¿Y somos santificados, listos para la gloria? No, el Señor con una mano de amor, muchas veces, esa mano de amor duele, es difícil, pero sigue siendo una mano de amor. Y nos dirige y nos guía a donde tenemos que ir. No esperándonos para ser suficientemente buenos. Él trató con nosotros donde estamos. Y esa es la buena noticia de Jesucristo, amigos. Que en Cristo Jesús hay esperanza. Hay esperanza verdadera. En Cristo Jesús hay vida. Hay vida en abundancia. Adoremos a Dios porque eso no depende de nosotros. Eso no depende de nuestras buenas obras. Eso no depende de nuestra autosuficiencia, sino Jesucristo nos llamó cuando estábamos en esclavitud al pecado, nos llamó a ser esclavos a la rectitud de Él. y en vista de lo que Cristo ha hecho por nosotros, en vista de lo que Cristo ha hecho en su intencionalidad, en vista de lo que Cristo ha hecho en su misión a la voluntad de Dios, conforme Él predicó, Señor, deja que esta copa pase. Él no quería tomar esa copa, Él no quería que la ira de Dios viniera sobre Él, pero Él caminó para adelante con fe. Él no estaba ahí para el plan de Dios, para que su gente fuera salva, pudiera ser salvo de la esclavitud y puesto en rectitud. Pero el Señor nos amó. ¿Qué lugar es que tenemos para amar otra gente? ¿Qué es nuestro lugar en decir, yo no quiero tener nada que ver contigo? Tú eres alguien que Dios ha puesto en mi vida para un propósito seguro. Y piénsalo, esto es lo que Dios me ha llamado a hacer, pero yo quiero esto demasiado. Y Pablo, imagínate aquí lo que dicen los Corintios. Y ves aquí que es una iglesia más difícil. Y los labores que Pablo dice aquí, las obras que Dios hizo en esta gente. Y aquí Pablo estaba hablando, pero no nada más estaba hablando Pablo a la gente de Corintios, sino que estaba cambiando a este hombre, a Pablo, este hombre que era pecador. El Señor, que un hombre que estaba, era asesino de los cristianos, que él los perseguía, y el Señor le habló a él a cambiar, y el Señor aquí está trabajando en la vida también de Pablo. Y todo esto se va a zafar firmemente en la fundación. La vida de la resurrección de Jesucristo. La vida soberana que ha sido tan buena para nosotros. Y esa cosa que guía su ministerio, que guía su ministerio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ir adelante, y qué voy a hacer con otros a la voluntad de Dios. Y si Dios es la voluntad de Dios, y si es la voluntad de Dios, lo voy a hacer. Y Dios nos ha llamado a ser fieles a donde Dios nos tiene. Vamos a orar.